Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM. Y saludamos una mañana más a Ana Belén Aybar Viña, nuestra psicóloga aquí en Radio Atalaya. Buenos días, Ana Belén.
Buenos días.
Bueno, pues hoy traemos tema interesante y es la alecitimia. Y es un nombre hasta rarito, que no es muy común que se escuche hablar de ello. Y nos gustaría pues conocer un poquito qué es la alecitimia, que nos lo explique.
Pues la alecitimia es la incapacidad que tienen ciertas personas a reconocer, a nombrar y a describir tanto las emociones como los sentimientos y todo lo que tiene que ver con las emociones, ¿vale? Uh-huh. No solamente sus propias emociones, sino también tienen la dificultad de reconocerlas de los demás. Y entonces, pues, al no poder reconocerla, tampoco pueden ponerle el nombre, es decir, pues, seguro que se siente avergonzado, o seguro que esto que me está pasando a mí es ira.
Sí.
Entonces, tienen muchos problemas a lo largo de un día. Imagínate una persona que no sepa identificar ni sus propias emociones ni la de los demás, cómo va analizando el trayecto de un día, ¿no?
Ninguna emoción, ninguna, ¿sabes, no? Ni la más básica, ni la alegría, ni la tristeza.
No, en principio no, lo que pasa es que luego se va haciendo un entrenamiento y pueden ir reconociéndola, pero son como muy fríos, ¿no? Y por eso es porque no reconocen ni la propia ni la de los demás.
Uh-huh.
Entonces, principalmente hay dos tipos de personas alecitímicas. Está la de nivel primario, ¿no? Que sería pues un nivel más grave, que son las personas que ya genéticamente están predispuestas a tener este trastorno, ¿no? Pues,
uh-huh.
Pues por ejemplo, las personas que tienen el trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces ahí sería muy difícil pues trabajar con ellos, pero hay que trabajar desde el principio. Desde que son pequeñitos, ¿no? Y luego sería el nivel más secundario, estarían relacionados con que en un periodo de tiempo, aunque tengamos esa capacidad, pero en un periodo de tiempo, sobre todo en la infancia, hemos tenido cualquier acontecimiento traumático, un episodio muy estresante, y hace que también tengamos estos síntomas de la incapacidad para reconocer esas emociones. Pero uh-huh. esta es más fácil luego de recuperar, porque en general parece que sí teníamos esa capacidad, y por estado por el ambiente no ha acontecido esto, pero luego también se puede recuperar.
Bueno, ¿y cómo podemos nosotros reconocer a una persona que tenga la alecitimia?
Las personas que tienen alecitimia en general pueden hacer una vida, pueden pasar un poco desapercibido, ¿no? Hasta que hay algo emocional. Vamos a hablar, por ejemplo, de algún compañero de trabajo. El compañero de trabajo hace perfectamente su trabajo, pero y habla bien y todo normal, pero yo un día llego y estoy un poco nerviosa o vengo llorando y ahí empiezo a ver cosas, ¿no? Y veo que no se acerca a mí o que me cambia de tema o que no tiene esa capacidad para consolarme, ¿no? O incluso le regañan en el trabajo, le dicen algo y siente indiferencia ante ese acontecimiento.
Sigue como si nada hubiera pasado.
Sí, claro. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues empezamos a ver que son personas frías, que a veces no tienen empatía, ¿vale? A veces o casi siempre no tienen empatía, tienen también incapacidad para analizar sus conductas.
Uh-huh.
Y también están incómodos en situaciones sociales, sobre todo si es, por ejemplo, algo de celebración, en la que somos más emocionales, ¿no? Más sentimentales.
Claro.
Son también muy impulsivos. Y tienen mucha, son muy racionales, ¿no? Demasiado uh-huh. racionales. Verdad que el ser humano, como dice Carla, es racional por naturaleza, pero también somos un poco emocionales. Y estas personas son siempre muy racionales. Lo ven todo tan frío y tan fácil, sin meter por medio los sentimientos, ¿no? Y entonces vamos viendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en un compañero de trabajo, pero también lo podemos ver en una pareja.
Claro.
Que estamos mal y que nadie, ¿no? Que no,
que no te pregunta
no
qué te pasa o le estás contando lo que te pasa y no empatiza contigo en el sentido de que te entienda, te comprenda, o le dé esas ganas, como tú comentabas antes, de darte un abrazo, un consuelo.
Exactamente, o que necesito que me dé alguien la mano y él no llega o ella no uh-huh. llega a ese nivel, de decir, es que ahora toca esto, ¿no? Y entonces, pues, ¿que hay alergias sistémicas? Sí. Se dice que uno de cada siete adultos puede tener este síntoma, ¿no? Este signo de alexitimia. O sea que sí hay. Lo que pasa es que a lo largo de los años, pues se van aprendiendo ciertas técnicas y vamos reconociendo cosas y eso. Pero en general son personas frías y todo el mundo conoce a alguien que es muy frío, ¿no? Que se ven que en las situaciones más complicadas, donde los sentimientos afloran, ellos son racionales totales. Siempre conocemos, ¿no? A alguien así más. Pues, aunque parezca que no, se da en uno de cada siete adultos.
O sea, que hay bastantes adultos a nuestro alrededor
Efectivamente.
que lo pueden tener en mayor o menor grado esa lexitimia y que los vemos como normal, ¿no? A lo mejor hemos normalizado también que haya personas frías y que haya personas que no empaticen. Puede ser que hay también la
Sí,
cuestión.
además, Juani, aunque duela, pero cada vez lo vemos más normal. Aunque duela, porque cada vez también somos más independientes, más autónomos, más individualistas, y parece que esto hasta a veces es bueno, pero no es bueno,
No es
no,
para
no es bueno,
nada bueno. Y
no.
bueno, ¿y qué podría causar una lexitimia para personas que no venga como tú nos has comentado antes, por ejemplo, de un síndrome autista?
Pues
Que no venga de una enfermedad, si me refiero.
experiencia muy complicada desde la infancia. Imagínate una crianza en un entorno donde no haya ningún tipo de apego, ni haya afectividad, unos padres los que no demuestren nada. A lo mejor genéticamente no había una predisposición a esto, pero claro, yo voy aprendiendo que aquí es todo sota, caballo y rey, aquí no hay abrazos, aquí no hay besos, aquí no hay llanto, aquí no hay nada, no se puede permitir ningún tipo de emoción, ¿vale? Ni positiva ni negativa, aquí hay neutralidad total. Entonces, eso, pues claro, el aprendizaje se interioriza tanto que puede causar este signo, ¿no? Esa lexitimia. Lo
Claro.
bueno, pues, que en este caso, en el momento en el que uno abre los ojos, de pequeños no, porque estamos guiados, ¿no?
Claro, pero
Pero
ya de
ya cuando
adulto.
tenemos cierta edad y vamos viendo que esto no puede ser y comprendo el por qué soy así, porque a lo mejor tengo un acontecimiento traumático, porque me han enseñado este modelo y yo quiero cambiarlo, pues no hay nada mejor como querer cambiarlo y se puede cambiar. Pero es verdad que la mayoría de las veces, o si viene acompañado por esos trastornos, como puede ser una esquizofrenia, un trastorno del espectro del autismo y otros temas así más fuertes, en los que, claro, una vez que está diagnosticado, principalmente se trabaja en estos aspectos, porque el tener alexitimia hace que tenga muchos problemas a nivel social y nos tenemos que relacionar sí o sí con los demás. Entonces, en las terapias, pues con los esquizofrénicos, con los autistas y con otros tipos de trastornos así más graves, se trabaja muchísimo, muchísimo esto. Pero vamos, que aunque no tengamos una composición hereditaria y haya sido por un acontecimiento, pues como he dicho, ¿no? De pues falta de apego, falta de afecto, la infancia, un hecho traumático, se puede conseguir por lo menos el mejorar. Pues siempre nos va a salir en un momento determinado pues ese aprendizaje que tan a fuego hemos aprendido, ¿no? Pero por supuesto podemos mejorar.
Digamos que en las personas que ya tienen diagnosticada algún tipo de problema que viene anexa la lexitimia, pues es fácil de identificar y de trabajarlo. Pero, por ejemplo, con personas que, como nos has dicho, uno de cada siete adultos, pues lo tiene esta lexitimia, pero no lo identifica como tal, que es así, es más difícil llegar a esas personas y poder trabajarlas con ellas.
Es muy difícil. Yo en consulta se me han presentado casos en los que a lo mejor ellos han ido más o menos pasando a lo largo de los años, han tenido una infancia complicada, ¿no?
Sí.
Han ido más o menos superviviendo, ¿no? Sobreviviendo a esto y sí, han llegado a tener pareja y todo. Pero en el momento en el que, por ejemplo, han tenido hijos, ahí ha habido mucha controversia. Entonces, ellos mismos han dicho, uff, es que esto así no puede ser, porque claro, lo que hacemos es que reproducimos esos papeles.
Claro.
Entonces, cuando dicen, uy, ¿vale? Esto estamos hablando de casos más leves, ¿vale? Los graves, graves, a lo mejor no llegan ni a poder tener pareja porque, hey, vamos, son insufribles, ¿no? Y luego también lo he visto, no solamente en este caso, sino Por ejemplo, tengo muchas rupturas sentimentales
Sí.
y llega un momento en el que me da igual, yo mientras esté con alguien, pues me da igual, ¿no?
La
Y
otra
me da igual
persona
tanto
como
mis
quede.
emociones, es que me da igual tanto mis emociones como las de los demás, es como que a veces se dejan llevar y ya les da igual tú, ¿vale? Hacer daño o que me hagan. Y ellos, pues es como que pase el tiempo, que me da igual, que yo por lo menos cuando tengo que hacerme una foto ya tengo a alguien con quien
Con
hacérmela,
quién
¿no?
hacerla, ¿no?
Sí.
O hacerse la foto o salir de cena, digamos que
Exactamente,
lo que viene
sí.
siendo establecido socialmente como cuando, el tiempo que compartes con una pareja.
Sí,
Ese hueco
entonces
está
en esos
cubierto.
casos, sí, es verdad que son casos más leves de alicitimio, pero sí que lo he visto yo en consulta y ya luego, pues, por supuesto, pues con esquizofrenia y con trastorno del espectro del autismo, aunque a veces los que tienen estos diagnósticos tienen más capacidad de empatía que los propios que han tenido acontecimientos ambientales traumáticos, depende. O sea, por eso
Y
es tan importante el cogerlo cuanto antes y el tratarlo cuanto antes mejor.
¿qué tipo de tratamiento sería el que se aplica en estos casos?
Pues principalmente sería a través de una terapia cognitivo-conductual, que como le decimos nosotros, es decir, el expresarle que eso que ahora mismo te está pasando a ti, que tienes muchas ganas de gritar y que tienes mucha rabia dentro, se llama ira, y ponerle el nombre, ¿no? Le enseñamos, los psicólogos le enseñamos a cómo se llama y cómo gestionarlo. Y eso poquito a poco, con entrenamientos también en terapias de grupo o incluso en los ambientes naturales, ¿vale? Pues estamos hablando, por ejemplo, de un adolescente, pues yo te doy esas herramientas y tú las pones en práctica, pues cuando salgas con tu amigo en la clase o porque tienes que ponerla en práctica. De nada
Claro.
vale que yo te dé la herramienta y tú luego no las pongas en práctica, las ponemos en práctica en grupo, a nivel social, ¿no? Entonces, principalmente que ellos aprendan a reconocer esa emoción. Y una vez que la han reconocido, porque no saben lo que les pasa, no saben si es bueno, si es malo, no saben nada, entonces una vez que lo han reconocido, ponerle un nombre y que aprendan a gestionar esa emoción. Entonces, poquito a poco, pues ya digo, aunque luego salga la naturaleza, ¿no? En un día que estamos muy estresados o muy enfadados, salga la naturaleza, esa es lo que está más grabado a fuego en nuestro cerebro,
Claro.
pero poco a poco entrenando se puede ir solucionando este signo.
Bueno, pues nos quedamos con toda esta información que nos acabas de aportar esta mañana y bueno, lo tendremos en cuenta por si encontramos a uno de estos 7 adultos a nuestro alrededor para recomendarle también, pues bueno, terapias y que acudan también a un profesional de la salud mental para poder así ellos, bueno, pues tratar ese tipo de problemática y que sea lo menos grave posible.
Pues muchísimas gracias, Juan, y animo a todos los que se puedan ver reflejados, no solamente que lo puedan tener, sino que estén conviviendo con alguien así, a que acudan lo antes posible.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Radio Atalaya 107.0.